This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th. And it's making me feel joy and sadness and anger. Definitely some disgust.
Gross.
And I think a little fear. But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, rated PG. Parental guidance suggested. Only in theaters June 14. Get tickets now.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 142 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos solo yo, de los de siempre, Lito desde Guatemala. Y también desde Guatemala, nuestro invitado especial número uno y ya casi fundador, Juan Orozco, experto en cómics. Como siempre, bienvenido al programa.
Gracias, Lito, qué gustazo estar nuevamente platicando con vos y lástima que no está Bamba y Dan, pero nos vamos a pasar aquí una charla amena con tu persona.
Pues sí, si alguien pregunta, pues sí, sí están vivos aquellos, pero lastimosamente no se han involucrado en los programas de moda, en las películas de moda, así que no, ni modo, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, para el día de hoy tenemos un episodio algo cargado, pero antes de contarles de qué vamos a hablar el día de hoy, siempre les recuerdo que nos pueden postear en redes sociales de qué les gustaría que habláramos y también qué piensan de lo que nosotros hablamos. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí tratamos de ser bastante activos. Y pues también les recuerdo que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iTunes Podcast, en Stitcher y en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Muy bien, para empezar vamos a hablar de que llevamos casi 3 años ya este programa, 2 años, 2018 empezamos, 2018, 2019, 2020. 2021, 3 años cubriendo los Óscares, este año no. ¿Por qué? Porque son demasiado irrelevantes, fue demasiado aburrida esa ceremonia, tú me forcé a verla. Las películas nominadas, yo diría que todas menos una son buenas, vale la pena verlas, o bueno, tal vez no. Dot Mank, no se molesten en verla, si la qué aburrido. Promising Young Woman no es una mala película, pero no es una película de Oscar. El resto, excelentes películas. Nomadland, la ganadora, vale la pena verla. Sound of Metal, muy buena. Minari, excelente. The Fire, en mi opinión, la mejor de todas. Todas con muy buenas actuaciones. Eso sí, por favor, tengan lista una fiesta para ir a algún lado después, una actividad, un libro de motivación personal, porque todas son depresivas, así que no sé si fue porque el 2020 o algo así fue, pero tal vez Minari es la única que es como que no tanto, pero todas tienen un sabor a depresión completo, así que ese es el resumen de la ceremonia de los Óscares 2021.
Depresión 2020, ese es el resumen.
Totalmente, y es que la ceremonia fue en todo el tono, nadie fue chistoso. Los que trataron de ser chistosos fue doloroso verlos, así que no, nos quedaron mal los Óscares. Lo que sí es de que esta vez sí vi todo, esta vez sí las vi todas. Tal vez no vi algunas de los que los actores fueron nominados, el ganador fue Anthony Hopkins, totalmente merecido, la mejor actriz fue Frances McDormand, totalmente merecido, así que con esos 3 premios puedo decir de que por lo menos no hubo una injusticia aberrante. La única es tal vez, creo que de Mauritania merecía nominación en lugar de Mank, que a mí no me gustó ni le vi lo impresionante, a pesar de que David Fincher es un gran director. Pero hablando de otro tema, de los temas que vamos a entrar ya en profundidad hoy, y no tanto, porque ya hemos hablado 3 episodios, creo yo, de Falcon and the Winter Soldier, está para empezar. Ya vamos a hablar de la nueva película de acción protagonizada por Bob Odenkirk, Nobody, y vamos a cerrar con un review spoiler de Invincible, la serie que pues, ya terminó, ya terminaron los primeros 8 episodios, o sea, la primera temporada completa. Vamos a tener que esperar 4 años para ver la segunda temporada. No, estoy exagerando, pero por lo menos un buen tiempo, la verdad lo voy a extrañar. Pero bueno, comencemos con lo que con el universo Marvel, que The Falcon and the Winter Soldier se terminó, Juan. Mucha, vamos a hablar con spoilers, tal vez 3 oraciones sin spoilers, y de ahí ya nos vamos a spoilers, así que si no la han visto, vayan a verla, vale la pena, es buen entretenimiento. Pero contanos, Juan, tu opinión general sin spoilers, del cierre y en general de Falcon y Winter Soldier.
A mí me gustó mucho la serie. Lo único que les diría es que traten de adaptar sus expectativas, porque si vienen de ver WandaVision, son temas completamente diferentes. Entonces empieza muy lenta la serie y es más un slow burn tipo espías, muy similar al tono que traía Captain America, The Winter Soldier, la segunda película. A mí me gustó, tiene muy buenas escenas de acción, pero también es mucho, mucho desarrollo de personajes y de la trama. Entonces, si vienen esperando acción todo el tiempo, no lo van a conseguir, pero las escenas de acción sí son muy buenas, la historia es muy buena y el desarrollo de los personajes es excelente.
Bueno, yo no sé, no la sentí tan lenta ni tanto desarrollo. Es más, o sea, yo sentí que tuvo bastante de acción la serie.
Ah, sí, definitivamente. Lo que pasa es que fíjate que escuchaba.
Y que WandaVision fue más así. WandaVision fue más lenta, no tuvo tanta acción, fue más misterio.
Puede que sí, pero digamos, lo que pasa es que he escuchado algunos comentarios de personas que han visto de Winter Soldier y tal vez esperaban más acción que desarrollo de personajes. Entonces, a mí personalmente me gustó mucho y me pareció una excelente interpretación de todos los personajes. Baron Zemo, excelente interpretación. También John Walker, el nuevo Capitán América, un excelente. O sea, está bien que lo odiaran, pero la interpretación que dio, para mí el actor hizo un excelente trabajo. También Bucky, Sebastian Stan, hizo un excelente trabajo también. Una escena de actuación que la voy a comentar después también me impresionó. Y obviamente Anthony Mackie, que se robó el show. Entonces, realmente a mí me gustó mucho la serie, en especial los últimos 2 episodios, creo que fueron de lo más fuerte. La disfruté mucho y no me la perdía todos los viernes. Entonces yo sí se las recomiendo, como no solo como fan de Marvel, sino que fan de series, la disfruté mucho.
¿Te gustó más que WandaVision?
Es que son géneros hasta, o sea, yo sé que son superhéroes, pero hasta ciertamente diferentes. Es como que te pregunte a vos si te gustó más, no sé, Doctor Strange o Captain America Winter Soldier. Son diferentes géneros.
Captain America Winter Soldier.
Sí.
Así de fácil te contesto, güey.
Di mal ejemplo, entonces, pero yo creo que me inclino un poquito más por Falcon the Winter Soldier, pero un poco nada más, por varios temas que tocaron que me parecieron muy, muy interesantes.
Sí, yo también creo que en las primeras partes me gustó más WandaVision.
Es que es más...
El cierre me gustó más... Exacto, Winter Soldier y Falcon.
Lo que pasa es que lo que tiene Winter Soldier, es que hizo cosas WandaVision que no se habían hecho antes y creo que fue muy fresco y muy original, y la forma que lo desarrolló pues le gustó a todos. En el final pues tal vez le quedó viendo a algunas personas por las expectativas que dio, pero no dejó de ser una excelente serie. En el caso de Winter Soldier pues el tema es completamente diferente. Y no quiero decir que es lo mismo que hemos visto siempre, porque no, pero sí son cosas y escenas que ya estamos un poquito más familiarizadas.
Es más convencional, definitivamente.
Exactamente, Lito, exactamente.
Es más convencional con el género, acción, superhéroe, con la excepción de tal vez la primera escena del show el final, que está bastante cargado de acción. Podría decirse que sí, obviamente es un show que de superhéroes se trata, de superhéroes en acción, y sí es un buen peldaño arriba del Warner.
Ah, 1000 veces, para mí sí, o sea, eso, ahí ni lo comparo con las series de Warner, o sea, es otra calidad de producción.
Hablando de los pedazos de acción, porque los Warner, ¿no?, se quedan mucho más atrás en desarrollo de personajes, y es otro formato completamente también, sí, pero...
es más serial.
Ajá, correcto. En este caso, pues, yo pienso que es una buena serie. Yo creo que si no son fanáticos del universo Marvel, no le miro tanto la gracia a esta serie.
Ok. Puede ser, puede ser.
O sea, tal vez si les gusta la acción y digan qué buenos trancazos o algo así, pero de ahí no me parece una serie que yo te la recomendara como Game of Thrones o así como que esta es la serie que tenés
Como
que ver.
cultura popular,
Pero,
mira, pero en
o
cultura
sea, me
popular
quedo con
tal vez,
Mandalorian, por ejemplo. Me quedo
bueno,
con
pero puede que
Mandalorian.
sí, puede que sí, puede que sí. Pero si no sos fan
Pero
de
es una
Star
buena
Wars.
serie, es buen producto Marvel, no decepciona lo más mínimo. Los personajes, como vos decís, Johnny Walker, le digo yo, John
John
Walker,
Walker, ajá.
el nuevo Capitán América de esta serie. Bueno, no, bueno, nada, no voy a entrar en spoilers, pero y Baron Zemo, la verdad, muy
Baron
buenos,
Zemo se lo
incluso
mandó, sí.
Sharon.
Sí.
Sharon también
Bueno, tengo
es
mis
un.
comentarios de eso, pero después lo tocamos.
Así que, en general, es una buena serie. Disney Plus nos deja ahora con un vacío porque veníamos de WandaVision, de Mandalorian y ahora Falcon and the Winter Soldier. ¿Y ahora qué? A esperar de Bad Batch, que es animado. Así que no sé qué expectativas tener de esa serie y si valdrá la pena. Ojalá que sea buena. Pero de momento creo que pueden cancelar su suscripción de Disney Plus y esperar a. No
A
sé, no se me
Loki.
ocurre algo grande que ahorita vaya a estar. Tal vez
No, tal
no
vez
estoy
tienes
enterado.
razón, tal vez tienes razón. Pero
Ajá.
bueno,
Bueno,
empezamos con
con
spoilers.
spoilers, así en resumen, conciso, Juan. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de esta serie y lo que menos?
Mira, lo que más me impresionó, me gustó fue el desarrollo del personaje de Winter Soldier. Tuvo una escena de drama que donde él se estaba recuperando de ciertos traumas. Para mí era una excelente actuación. Las escenas de acción que hubieron espectaculares, la primera que hubo, la última también, de la última batalla también fue muy buena. La forma en que desarrollaron los dos villanos, o bueno, no sé si sería villano, considerado villano en este momento, John Walker, pero tuvo su arco de redención, o sea, totalmente, o sea, obviamente no es Captain America, pero al final le pusieron como US Soldier y siento, perdón, US Agent. Y eso creo que es su papel clave, o sea, es el, digamos, el personaje ideal para el tipo de personaje que él está interpretando como soldado, volverse este otro personaje. Entonces, me pareció excelente ese desarrollo de ese personaje. Honestamente, a mí sí me conmovió la última escena cuando le da el crédito a uno de los, al primer Capitán América afroamericano. Falcon se lo dijo, y esa escena al final, siento que tuvo cierto comentario social y un arco de redención para la forma que es vista el Capitán América por parte de ciertos segmentos de la población de Estados Unidos, me gustó mucho y creo que sí es una serie que vale la pena verme. A mí, yo me la disfruté mucho y me gustó mucho esa parte que hasta cierto punto modificaron y cambiaron el status quo en una manera positiva que a mucha gente no le va a gustar, siento yo, porque yo creo que mucha gente, específicamente en Latinoamérica, pues está acostumbrada a ver a Capitán América como Steve Rogers, y mucha gente no estaba tal vez de acuerdo, tal vez no nada en contra de los otros personajes, sino que hizo demasiado buen papel Chris Evans y todos querían Capitán América como Chris Evans, pero me gustó como en la forma que terminó. Y si regresamos a las cómics, en las cómics pues también hubo Falcon, fue Capitán América y lo desarrollan de manera muy interesante. Entonces, yo me quedo con la serie, se los recomiendo y ese es mi resumen lo más breve y conciso posible.
Bueno, hay que pensar en varios factores, pero yo creo que a estas alturas del partido ya sabemos que los superhéroes tienen que cambiar los actores y tenemos que evolucionar,
Sí,
no se
sí, sí,
puede
sí.
tener lo mismo para
Sí,
siempre.
sí.
Y especialmente los ritmos que llevan el cine de rebotear y resetear franquicias. O sea, jódanse, o sea, nosotros hemos visto, no sé, cinco Batmans diferentes, ¿entendés?
Sí,
Y
sí,
no
sí.
andamos
Pero
llorando ahí por Michael Keaton.
lo interesante aquí es de que están, o sea, en otras películas cambian el actor, pero siempre sigue siendo el mismo personaje. Entonces, lo que me parece muy interesante aquí es que están cambiando, o sea, es como legacy character, o sea, él lo
Sí.
está cambiando está pasando como passing the mantle, sería la expresión, vamos, que está
Sí.
pasando
Lo
la antorcha
cual
y lo hicieron de manera
debería de
excelente.
ofender menos. Porque no es
Exacto,
como que sea Steve
exacto.
Rogers un personaje negro ahora o algo
Sí,
así, sino que es
correcto,
el
correcto.
Capitán América, es uno nuevo. Pero no es como que un James Bond y ahora es otro actor, ¿no? O sea,
Sí, sí, sí,
estos
sí, sí.
están pasando la manta. Entonces todo el mundo sabe en el fondo de su corazón quién es el Capitán América y quién es Steve Rogers y quién es ahora Falcon
Sam
y ahora es
Wilson.
Capitán
Pero
América.
fíjate que me gustó
Sí.
mucho la forma en que tocaron, hicieron el comentario social con Isaiah Bradley, que fue el primer Capitán América afroamericano, pero que tomó digamos, la poción o la vacuna o
El suero, el
el
super suero.
suero, el super suero para volverlo y cómo lo experimentaron. O sea, refleja mucho las condiciones actuales en los Estados Unidos de problemas raciales. Entonces, que lo dijo, es una escena que, o sea, al final, yo sé que es arte y es película de superhéroes, pero me parece muy interesante el comentario social que hicieron durante una escena donde dice, ningún hombre que se respete afroamericano quisiera ser Capitán América. Hizo el comentario Isaiah Bradley y ¿cómo se llama? El Falcon se quedó, no, si tiene razón, o sea, esta ironía para él de que él piense eso, pues le pega a Falcon, pero lo analiza de cierta manera y al final da un su medio speech muy, muy interesante. Obviamente, pues es el mundo Marvel, entonces no significa que el mundo se va a cambiar con un speech, ¿verdad? Eso tal vez no creo que era el mensaje de Marvel, pero sí me pareció muy interesante el comentario social y que le dejan un poquito de esperanza al público en general y a ese grupo étnico específico en los Estados Unidos. Entonces me gustó, la verdad me gustó.
Sí, definitivamente es un ángulo arriesgado Disney, que yo no creí que fueran a tomar, porque quiera que no, pues te pueden criticar de que estás haciendo comentario político con algo tan pop o tan comercial como es Disney y como es este superhéroe. Pero
Sí,
yo
sí,
creo que
sí.
sí, o sea, el superhéroe se llama Capitán América y
Sí.
entonces
Y va a
engloba
salir la
un
4, ¿viste?
conjunto, perdón.
Va a sacar una cuarta película se va a llamar Capitán
Sí,
América
sí,
4 y ahí va a salir ya va a ser un nuevo Capitán América.
Bueno, sí, vamos a ver qué pasa en esa película. Pero, bueno, primero con Bucky, a mí me pareció que el arco fue el menos convincente, no me gustó. Me gustaba la idea de sus traumas, pero creo que hubiera sido mejor no decirle nada al viejito, pero ahora le destruyó la vida al pobre. No solo supo quién mató a su hijo, sino que encima de era amigo del asesino de su hijo. Así que sí, no, no, gracias, Bucky, esa no es la forma de redimirse. Bueno, solo para que él pudiera, Bucky ahora duerme bien porque pidió perdón, pero el pobre viejito va a dormir atormentado, que fue amigo del asesino de su hijo.
Bueno, creo que estás hablando muy cínicamente, Lito. O sea, te entiendo tu punto y tenés razón, pero también yo creo que lo plantearon como que el trauma del viejito era, es cierto, perder a su hijo y todo, pero el no saber qué pasó con él. Entonces, hasta
Pero
este
entonces
punto.
vas y le decís que lo asesinaron y que investigaste y que ahí estás, punto. Pero no le decís yo lo maté y yo era tu cuate solo por eso. No
Pero si
sé,
le hubiera
que...
mentido, no hubiera tenido el arco de redención, porque, o sea, su confesión es lo más difícil. Y hubo un speech ahí que
Es
le dio el
egoísta,
otro,
esa es mi opinión.
que le dio el otro, le dijo, lo que estás haciendo es te estás haciendo venganza. O sea, si realmente querés ser responsable por lo que hiciste y poder seguir adelante, tenés que confesarlo, le dijo. Entonces, sí, yo tengo tu punto de vista cínico, pero a mi criterio. Sí, hasta cierto punto necesitaba dejar ir eso este Bucky y a mí honestamente me gustó. Lo que no me gustó fue cómo, digamos, en Winter Soldier le pateaba el trasero a todos, o sea, era super pilas, está a nivel, si no es que más alto que Capitán América y ya en esta serie pues yo siento que le bajaron los poderes como al
Ah, sí.
25% de lo que él puede hacer porque tenía clavos con cosas muy sencillas y esperaba más de sus habilidades, entonces como que lo hicieron muy, muy gatito, entonces eso es lo único que no me gustó, pero el desarrollo del personaje como tal a mí sí me pareció interesante. Y más sabiendo, en la cómic, después de que Capitán América murió, él fue Capitán América, pero era demasiado violento. Y luego cuando Steve Rogers regresó, le devolvieron el rol de Capitán América y Bucky se volvió otra vez así como Winter Soldier, pero trabajando para los buenos, entre comillas. Y luego cuando Steve Rogers perdió sus poderes otra vez, ahí sí ya entró Falcon. Desde las cómics sigue más o menos esa línea.
Sí, a ver, pero si vamos a hablar de cómics, se va a volver esto de 40 minutos.
Sí,
Cálmate.
cabal, cabal.
Moralismo, tiempo desperdiciado. Si ustedes la cagaron con alguien y se mueren por decirles la verdad para sentirse bien ustedes mismos, eso es egoísmo. Mejor solo traten de reparar el daño y si decir la verdad va a traer algún beneficio, háganlo. Si no, 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 guárdenlo, llévenselo a la tumba. Cierro el tema de mi moralismo. En fin, regresando al punto de Sam Wilson como el Capitán América negro o afroamericano, me pareció arriesgado Disney que sí hubo comentarios sobre eso, reconocer que Estados Unidos pues, tiene un trasfondo histórico que es muy lejos de ser ese baluarte de democracia y
Sí, definitivamente,
perfección y
definitivamente.
libertad que tiene sus manchas en el pasado, sin llegar a decir, hey, somos una porquería de país, hay que destruirlo y empezar de nuevo, sino que al mismo tiempo admitir que sí existen los valores que formaron ese país y que
Claro,
sí
claro.
existe una razón por la que peleaba el Capitán América por los valores de Estados Unidos sobre la libertad y todo
Sí,
esto.
sí.
Y que comprender la perspectiva de este personaje que, como vos dijiste, era el Capitán América original, negro o afroamericano original, que fue maltratado por su gobierno, traicionado por
Torturado,
su país,
torturado.
hasta torturado y traicionado por su país,
Sí.
después de haber sacrificado tanto, que obviamente va a tener esa perspectiva, pero la perspectiva es redentora para Estados Unidos, que ha sido un país que, pues, se ha ido transformando, ¿verdad? No es el mismo país que ha sido siempre, no tiene ese racismo sistemático que ha tenido siempre, que todavía existe el racismo, que todavía hay problemas, obvio, eso todavía existe y todavía, como vos decís, en un discurso no lo iba a arreglar él, pero
Claro.
está aportando su grano de arena
Exacto.
y no la antítesis que presentan los Flag Smashers de destruirlo todo y
Sí, sí,
empezar
sí,
de
sí.
cero,
Excelente
no es la
analogía.
forma correcta, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso es el mensaje, la verdad, estuvo bueno y al mismo tiempo me pareció arriesgado y creo que se hubiera visto mal de Disney en simplemente meterlo bajo la alfombra y tener un superhéroe, ah, sí, es negro ahora, pero totalmente superficial, ignorando la
Los
problemática
trasfondos
racial.
históricos, los trasfondos históricos que ha tenido en el racismo Estados Unidos,
Ajá.
totalmente de acuerdo, sí.
Entonces tuvo el nivel correcto de profundidad, porque también se pudo haber ido mucho más profundo y a lo mejor es como que, ah, yo quiero ver esto, no necesito saber una historia sobre el racismo en Estados Unidos, o sea, no es una historia de Martin Luther King, pues, o sea, y
Sí.
creo que tuvo el nivel correcto de profundidad con ese sentido y me parece un punto para Falcon and the Winter Soldier,
Sí,
fue
totalmente de acuerdo.
divertido, fue épico en ciertos momentos. El personaje este de Walker sí creo que tuvo una redención muy fácil. O sea, él venía de asesinar a alguien enfrente de todo el mundo y grabado en
Sí,
celulares.
totalmente de
Y de
acuerdo.
repente es como que, hey, venite a ayudarnos. No, o sea, sos un criminal de guerra, básicamente.
Sí,
Pues
sí, sí,
mataste al tipo que te estaba pidiendo perdón. Entonces, no me gustó eso. A pesar de eso, creo que sí me gusta la idea que vaya a ser US Agent, porque eso es lo que tiene. Ese es el lado oscuro de la CIA de Estados Unidos, de
Exacto,
tener una
exacto.
persona que está dispuesta a ensuciarse las manos y hacer el trabajo sucio que quiere hacer ese gobierno, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Entonces,
Y
me
es un buen
gusta la idea de ese
comentario.
personaje.
O sea, ese
Ajá.
personaje, o sea, lo quisieron poner como Capitán América, pero obviamente estaba destinado a ser el papel que vos estás diciendo, ¿vale? O sea,
Ajá.
el covert operations, donde se va a hacer lo que tiene que hacer para el bienestar general de su nación. Pero me pareció muy interesante pero me pareció interesante su arco de, digamos, él quería ser Capitán América, pero obviamente la
Sí.
presión no lo. O sea, él es un soldado. Y hay un montón de comentarios que he visto en línea de que dicen: not a soldier, but a good man, decía cuando el profesor que creó a Capitán América se lo estaba explicando. Y marca
Deseo.
las diferencias totales entre Steve Rogers y John Walker. Pero, como vos decís, o sea, esa perspectiva, bueno, tal vez él no es un Capitán América, pero sí me sirve como un agente especial que va a hacer ciertas misiones y al mismo tiempo introduce como esta área gris de moralidad dentro de la temática de la la serie o las futuras películas. Entonces, a mí me pareció muy interesante su arco por eso. Totalmente de acuerdo con vos, o sea, si eso hubiera sido real, si alguien hubiera hecho eso públicamente en las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, le dan un dishonorable discharge y le
Que
quitan
se
su
lo dieron.
pensión. Sí, pero además de eso, hubiera sido court-martialed. O sea, sí lo hubieran
Sí,
metido
ajá.
y le hubieran y al ser un dishonorable discharge, le quitan todos sus beneficios y él ya no puede conseguir trabajo en los Estados Unidos. Entonces, sí
No, pero
es.
espérate, ahí es donde viene lo interesante. A mí sí me convence porque los Estados Unidos para sus trabajos sucios necesita gente sucia
École,
y no les importa quién poner con tal de que haga el trabajo. Entonces ahí es donde, a pesar de ser esa persona pues, que está totalmente tachada por la sociedad, sí puede ser parte de una rama ultra secreta que hace los trabajos más oscuros y maliciosos del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay que
sí,
ensuciarse las
claro.
manos. Eso está bien. Lo que no me gustó es que formó parte del equipo de Capitán América, Sam Wilson y de Winter Soldier, y todos contentos trabajando en equipo. Y vimos que quiera que no, todavía no es un personaje completamente malo, a pesar de que tiene ese poder, sino que
Sí, sí,
sí
sí,
se
sí.
preocupó por rescatar a estas personas de un bus armado que se está cayendo,
Sí, sí,
de
sí,
este
sí,
carro blindado. Entonces, es un personaje que tiene sus tonos de grises bien, bien elaborados. Por eso es de que para mí llega a ser uno de los favoritos, de los mejores productos que saca esta serie. Espero que no vaya a pasar que en Capitán América 4 lo maten en los primeros 5 minutos solo para
No,
deshacerse.
no, no creo, creo que tiene mucho potencial y lo que te digo, sí, no me convenció para nada. O sea, yo te dije todo lo bueno y los puntos medio, medio, pero que aún así siguen siendo una serie superior. No me gusta el arco de Peggy, de esta Agent
Sharon.
13, de Sharon Carter. No me gusta porque siento que no va con el personaje después de que ella fue creada por la tía, que es una héroe de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo al lado del Capitán América y de que de repente cambia de bando y ahora se vuelve la mala, no sé, no me convence para el personaje. O sea, obviamente va a ser una historia mucho más interesante, pero no sé, no me convence su
A
trayectoria como
mí,
villana.
que es la Power Handler, no sé cómo se
Power
llama, en
Broker,
fin,
Power
mucho
Broker.
Power Broker. Ah, pues sí, lo que pasa es de que no lo pudimos ver evolucionar, pero acordemos que fue hace ratos Winter Soldier. Entonces, con una línea te contaron toda su historia de que fue traicionada por su país y que se le arruinó la vida por haber ayudado al Capitán América y le pagaron mal, ¿verdad? Tuvo que irse a. ¿Cómo se llama ese país donde no hay ley? Madripoor, no sé cómo se
Manipur,
llama.
pero ¿sabes por qué es interesante Manipur y por qué muchos fans les interesó? Si
Porque en los cómics es sobre los mutantes, es
porque
como
en
donde.
las cómics es donde iba Wolverine a hacer todos sus trabajos sucios y hacía ahí es donde se refugiaba muchas veces para después de sus digamos sus cover operations. Entonces es muy popular y se usa mucho en las cómics de los X-Men. Entonces por eso es significativo para los seguidores de Marvel, porque introduce el potencial de Wolverine, que está muy ligado a Mandible.
Sí, pues. Bueno, con eso cerramos Falcon Soldier, Falcon and the Falcon and the Winter Soldier, nombre más. Y hablamos de la nueva película de acción que vimos en el cine. La verdad, pues, tengo contadas las veces que he ido al cine desde el año pasado y esta, pues, fue una muy agradable experiencia. La película Nobody, que pues ha pasado un poco desapercibida, siento yo, en los estrenos. No fue tan grande como King Kong versus Godzilla, y creo que hasta Mortal Kombat ha sido más grande, que por cierto también la vi. ¿Vos la viste, Juan?
Sí, por supuesto que la vi, la vi ahí
Ah,
en
una
IMAX.
oración, Mortal Kombat, ¿qué te pareció?
Entre popcorn movie, o sea, es película de entretenimiento total, no vayan esperando un desarrollo de personajes y una trama con mucho sentido, pero al menos las escenas de acción, las peleas impresionantes y sí vale la pena ir a verlo si sos fan de Mortal Kombat, no es para niños obviamente, no es para, las escenas sí son bastante violentas, entonces a mí me gustó, a mí me gustó. Lo único que no me gustó fue que, spoiler, 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 no hubo torneo, pero ahí lo demás, pues
Esto,
sí me gustó.
Cagada, me oportunidades aprovechadas. No hubo torneo. Yo quería ver un
Es
torneo.
un cero para la segunda, y es lo malo de todas las películas nuevas de Hollywood ahora. Todo es para la siguiente, es Next Time Baby, ¿verdad? Pero bueno,
Sí, para
ese es
eso
mi
mejor que hagan
comentario.
televisión.
Ese es mi comentario puntual para cerrar ahí con Mortal Kombat en
Yo
esta.
no coincido en que sea una de poporopos, creo que es peor que eso, pero es tan mala que es chistoso lo malo que es la película. Con la excepción del arco de Scorpion, cómo empieza al principio, me encantó. Eso
Sí,
me
esa
gustó
escena es
bastante,
muy
especialmente
buena,
la.
muy buena.
Esas escenas son muy buenas y tiene buenas escenas, pero sí es una estupidez, con malos actores, pésimo guión. O sea, pero creo que es a propósito, porque a
Pero
mí
en
me dio
So Bad
risa.
It's Good, en ese aspecto, o sea,
Ajá,
en ese aspecto, o sea,
sí, salí
está.
contento. No
Sí,
se
sí,
toma en serio, siento que la película no
sí.
se toma en serio.
Sí, 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 sí.
Bueno, hablando de películas que no se toman en serio, yo creo que Nobody es un poco así. La película no se toma en serio. La película tiene una trama muy reducida, muy a lo justo,
Buena,
tipo la
buena.
primera.
De John
Tipo la
Wick.
primera de John Wick,
Exacto.
sin la necesidad que John Wick todavía, yo te juro que en John Wick ya no puedo oír a los personajes hablar, tengo que adelantarlo porque especialmente la 2 y la 3 que presentaron todo este universo de los Hitman y
Sí, quisieron
que
extenderse mucho. Sí.
hay reglas y no sé qué.
Pero las escenas de acción de John Wick, de las tres películas, uf, impresionantes. O sea, a mí me encanta John Wick de esas escenas. Pero estoy
Sí.
totalmente de acuerdo con vos que si el diálogo, la historia, pues va cada película, pues va
Cada vez
degradándose un
peor.
poquito la historia y la trama,
Sí.
pero va mejorando la acción. Pero sí, la tercera, la trama,
Creo
sí,
que
también no tenía nada que ver, pero se disfruta por la acción.
Nobody captura un nivel de acción muy parecido, tal vez no tan grande como la 3, que ya son mucho más elaboradas escenas, pero el nivel de acción de la primera John Wick, por lo menos,
Sí, totalmente de
captura
acuerdo.
ese nivel elaborado de coreografías bien hechas, bien filmadas, bien diseñadas, creativas. Para mí es una obra de arte de acción. La trama no recae en lo estúpido, sí sabes que las escenas son exageradas y todo lo que quieras, pero tiene primero ¿cómo sería? El encanto, ¿verdad? El charm de este
Sí,
Bob
sí,
Odenkirk,
sí,
que
sí.
su personaje de Nobody, que es un excelente actor, cada vez que lo miro pienso que es mejor actor de lo que el mundo se espera, y al mismo tiempo tiene un tono bastante chistoso la película, especialmente Christopher Lloyd, que es una agradable sorpresa inesperada. Yo vi cuando apareció su nombre en los créditos al principio, dije, hey, ¿qué hace el Doc aquí? Y me encantó su papel, creo que es el segundo mejor papel que ha hecho en toda su carrera, porque le puedo contar tres papeles de los que yo me recuerdo de él,
Adam
pero
Sandler
sí.
y Back to the Future son tus principales,
Ay, no me
¿verdad?
acordaba de Addams Family, es excelente, Addams
Sí,
Family
sí, sí,
también,
sí.
Back to the Future, Dennis de Menas, es el ladrón malo al final, Dennis de Menas, y aquí pues es este anciano que se robó el show en cada escena que tuvo.
Sí, excelente.
La película aún está en el cine, 100% tiene mi sello de fresco aprobado, recomendable verla en el cine, porque no, la verdad ya no hacen tantas películas así, de que sean solo de acción, sin andar creando universos o secuelas, 1 hora y media, boom, no sería raro que tenga una secuela, por supuesto, pero la película funciona por sí sola y yo le doy, sí, es lo que es, la película. Vas con tus popos. Esta es una película de poporopos, en mi opinión. No, no va a resolver tus dudas existenciales. Vas a olvidarte. Ese escapismo, el más puro y de la mejor calidad. Ahí concluyo
Totalmente de
mi
acuerdo.
resumen de Nobody. ¿Qué más le querés agregar ahí, Juan?
No, yo creo que ya lo dijiste todo, Lito. Realmente la película es como estás viendo un John Wick, pero un poquito más maduro en términos de edad y hasta digamos, los personajes secundarios como es Christopher Lloyd y Reza, que es su familia adoptiva o su familia, aparte de sus hijos y su esposa, me parece sumamente interesante. Hasta hace un par de, digamos, como, no chistes, sino hace un par de referencias a la crisis existencial de la Edad Media de los hombres y cómo lo resolvió. O
Sí.
sea, cualquier otro, en la vida real, cualquier persona, pues a la crisis de la Edad Media, pues se compra un carro o se va de viaje o qué sé yo, ¿verdad? No, él se dedica a regresar a su antiguo trabajo de masacrar a un montón de gente, pero como vos decís, o sea, te disfrutas la película, las escenas de acción son buenísimas. Yo me creía a este actor como un actor de acción, como un personaje Action Hero, que si has visto sus otras series, totalmente de acuerdo. Él salió en Breaking Bad y Better Call Saul y un par más, y me parece un excelente actor. O sea, realmente se ganó el aplauso del público. Y todos en el cine, si te acordás, Lito, porque estuvimos en la misma sala, pues disfrutaron la película, se veían las risas fuertes, se veían los gritos y los suspiros cuando la acción y las escenas de matanza eran exageradas, pero exageradas, no tontas, sino exageradas, digamos que...
Como John Wick.
Como John Wick, ajá, entonces dejaban... O sea, que
también sin las de los caballos.
Sí, cabal, cabal. Pero te lo disfrutas porque dentro del contexto de este universo y de la película, pues es aceptable, o sea, es viable lo que está pasando y me la disfruté, la verdad, me gustó.
Es muy parecida a la primera de John Wick, en mi opinión, pero exacto. Creo que este personaje se ve un poco más vulnerable. El otro John Wick, una vez lo despiertan, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo tenía un terror, y entonces te crea una expectativa como que quién jodidos es John Wick, y eso fue lo bueno. Mientras que en esta es Nobody, el título.
Sí, porque, o sea, nadie sabe exactamente qué es lo que hizo, y otra cosa muy chistosa es que, o sea, él le contaba a los personajes que iba eliminando, obviamente para que hablarle a la audiencia.
Ajá, sí, correcto.
Y lo chistoso era que cada vez que él contaba algo, spoilers, les iba contando, cada persona que le contaba se iba muriendo. Entonces él se queda a mitad de su historia, sí, que yo hice esto, y cuando volteé a ver, el tipo estaba muerto. Y un montón de escenas así muy chistosas que me las disfruté. Entonces, no, definitivamente concuerdo con vos, Lito, vayan a ver esta película y se disfruta más en el cine. Realmente es súper recomendada, totalmente de acuerdo con Lito, tiene también mi sello de aprobación.
Sí, Nobody y cabal. Sí, por ejemplo, es esto también de que por Keanu Reeves, yo no le ofrecería trancazos a Keanu Reeves, mientras que a este actor lo hemos visto que todo el mundo lo bulea en Breaking Bad o en.
Y eso
es como
gustó,
que el jodido
casaca, ¿no? Que al principio lo presentan como un personaje patético y todos lo ven así. No, o sea, mira
patético,
cómo lo mira su cuñado y su suegro,
sí,
cómo lo mira su hijo. Lo ven,
es cierto.
Entonces, pero ahí, o sea, sabes, o sea, poco a poco dices, pero ¿y qué estará escondiendo? Porque miras en sus ojos y en ciertos, digamos, en ciertas escenas que hay más detrás de él y que tiene algo dormido que cuando despierte lo verán todos. Entonces eso me llamó mucho la atención y me gustó y definitivamente súper recomendada la película. Definitivamente de hecho yo la volvería a ver.
Sí, totalmente. Bueno, cerrando el tema Nobody y el tema final, ya se terminó. Sin entrar en tanta profundidad, Juan, porque vamos corriendo con el tiempo. La serie que yo creo que es la serie que más nos está gustando, que ya, bueno, ya se acabó, sí, pero que estábamos
no se ha acabado,
más.
Se acabó la primera temporada.
Ah, bueno, sí, la primera temporada, pero más importante que Luis Miguel, Invincible.
Buenísima, buenísima. Te voy a dejar a Lito porque vos sabes que yo me meto a hablar sobre las cómics y me extiendo mucho, pero tu opinión, Lito, ¿qué opinas de Invincible? Porque vos estabas como que será, que me llama la atención, sí o no. Lo consideraste varias veces y lo pensaste. Pero después, ya cuando le entraste, después del primer episodio, ya te enganchaste un poquito más. Entonces, dame tu opinión, porque yo me dejo ir y sigo hablando de Invincible, pero dale vos.
Bueno, voy a spoilear de una vez, así que personas, obviamente vale la pena verla. Bob Odenkirk, creo que ya lo hablamos en los podcasts anteriores donde empezamos con el tema de Invincible. Ya se acabó. ¿Qué pienso en general? Voy a spoilear. Creo que la serie tiene varios elementos muy originales que me hacen querer ver más de estos personajes, te invierte en ellos, el arco de los principales está bien elaborado, los superpoderes de los y los subarcos están interesantes, están como que bien armados y te dan para expandir este universo. Por otro lado, creo que sí, y el arte y las escenas de acción son muy buenas, no estamos tan acostumbrados a ver escenas tan violentas, ver al héroe en tantos aprietos o en tantas situaciones de desventaja, donde sí, ¿será que lo va a lograr? ¿Será que va a poder? ¿Será que no va a poder? En este momento ya estoy un poco cansado de ver al personaje principal recibir golpes especialmente después del episodio final, pero no sé, le pegan por aquí, le pegan por allá.
Y gráfico, o sea, no sé. se ve muy gráficamente.
Sí, es gráfico, lo cual me gusta, pero sí siento que es
se llama Hero's Journey, Lito, o sea, obviamente el personaje no va a empezar siendo, o sea,
sí,
acaba
pero,
de recibir sus poderes y tiene 17.
Pero ya se acabó la temporada y sigue igual de inútil.
Sí,
entonces,
totalmente.
Entonces,
o sea, vos decís que cambia su nombre de Invincible a Useless.
Ajá, está subiendo, obviamente, como vos decís, va a faltar el montaje donde entrena con Goku y se vuelve verdaderamente Invincible, pero
que eso es lo interesante. O sea, yo te adelanto, no voy a spoilear de la cómica específicamente, pero digamos, parte del encanto Invincible es que él no aprende porque, voy a entrenar y voy a tener esto.
No, sino que las situaciones.
Por los mamellazos que le dan, y le dan unos buenos. O sea, él cada etapa va creciendo y va mejorando, al menos en las cómics, pero cada una de esas tiene un costo altísimo, ya sea física, sí, emocional o mental. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del personaje. Y digamos, en este, o sea, solo para adelantar un poco, ya eso sí no es spoilers porque ya pasó en la serie. Digamos, la primera parte, en el primer episodio, cuando Omni-Man deshace al equivalente de la Liga de la Justicia, lo dejan medio dañado. Entonces, pero en vida, digamos, en las cómics, él ni se movió, o sea, él ni le dolió nada. Él lo hizo así como hubiera sido Superman contra la Liga de la Justicia, los mató sin ningún problema, sin sudar, pues. Entonces, aquí lo hicieron un poquito más, que le costó y que lo dañaron y todo, pero eso te da como que la impresión de lo poderoso que es este personaje. O sea, este es un personaje mucho más fuerte, y es intenso lo que dice de que todos estos, los humanos son gusanos para nosotros. O sea, nosotros vivimos miles de años, perdón, spoilers, ya vieron la serie, pero al final la escena cuando está deshaciendo a su hijo, me impresiona. Y de hecho yo creo que en este caso, de las pocas veces que yo creo que lo trabajaron mejor que en el cómic, y aprovecharon mejor todo el desarrollo de la tensión y su suspenso que usaron, porque en la cómic es una pelea entre el papá y el hijo que tarda tal vez unas 3-4 páginas de la cómic al final, pero lo hacen en una montaña, y yo creo que sí hay un par de muertes, pero en este caso él deshace la ciudad entera. Y encima usa las muertes de cada persona como para restregárselas en la cara a Benson. Y además,
sí,
de
que
eso,
es lo que pasa aquí.
Exacto, y me parece muy interesante también que, y real, o sea, yo creo que tal vez The Boys lo tocó un poquito, y Man of Steel también lo tocó un poco, pero creo que no era el foro para hacerlo. Pero cada batalla que tienen estos personajes, pues tiene consecuencias graves. Ajá.
Y eso no lo aprecias en las películas normales de superhéroes o en las cómics normales. No ves que esa destrucción realmente conllevaría muertes, y muertes horrorosas.
Exacto.
Eso
sí lo
hace. Ese es el oro que tiene esta serie. A mí, en lo personal, si bien está interesante, están bien establecidas las motivaciones del villano, el origen del héroe está bien, un poco repetitivo. O sea, es verlo recibir golpes, recibir golpes, recibir golpes los últimos 3 episodios, en que él no logra resolver con su ingenio, sino que por un poco de accidentes y medio que se sale vivo ahí. Me encantan el equipo de los Guardians, eso me llama mucho más la atención, el arco, la sorpresa del robot, de que era un humano deforme y se clona como una persona normal, y ahora es como un Iron Man dentro del robot. Me gustó mucho más. O sea, me tienen intrigados todos estos personajes secundarios. El Cecil, creo que se llama, el que se desaparece y aparece, que es como el jefe de la CIA.
Es como el Nick Fury de ese mundo.
Ajá, excelente personaje. Me parece muy bueno, calculador, y que a pesar de sus limitaciones, está viendo qué hacer para ganarle a Omni-Man. Todos estos personajes me encantan. Por eso es de que la serie para mí es muy buena, pero sí fueron 3 episodios seguidos de verle recibir golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, al punto que me pareció un poco repetitivo, ya como innecesario. Pero sí, definitivamente quiero ver qué pasa en la segunda, Ahora, solo dame un pequeño adelanto de spoilers, Juan.
Dale, dale.
¿La segunda temporada va a retomar aquí donde nos quedamos o va a salir 20 años después? Vamos a tener una
No,
elipsis.
no, 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 pasa todo, ¿sabes? Y te lo respondo por lo que pasó al final. No sé si al final viste un montón de montajes de cosas que estaban pasando. Dijo, aquí
Sí.
estaremos esperando. Todos esos montajes que pasaron son storylines o son historias que pasaron en la cómic. Entonces, posiblemente así tengan sus desviaciones y vayan teniendo como que encuentros con esos. Eso no significa de que, ah, voy a tener que aguantar estas tramas para ver la mera trama especial. Al menos en la cómic, cada una de
No.
esas tramas era muy buena y te entretenía. Y el Endgame obviamente va a ser el regreso de Omni-Man. Entonces,
Omni-Man.
ajá, pero es que no quiero hacer spoilers, pero digamos, la ventaja de esta serie para mí, que yo la tenía preparada, yo me leí toda la serie de Invincible en las cómics, entonces varias cosas me prepararon para esto. Haber leído Invincible definitivamente, haber visto de Weirdo los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball Z, porque ahí miras las... Eso me preparó emocionalmente y psicológicamente para estas golpizas que le dan, porque y son muy, muy gráficas, o sea, al estilo de Boys. Pero
Va.
a mí me gusta más esta serie porque siendo animada te da la oportunidad de apreciar más esta galería de carnage que hay, vamos, de total destrucción y masacre
Sí.
de personas, y lo hace más épico y se aprecia más las escenas de acción y digamos, el impacto emocional que cada una de estas muertas puede tener, que digamos, en la tele, o sea, si estuvieras haciendo un live action, no podrías poner ciertas escenas donde una niña está ahí colgada de Nelson y ahí se cae encima el edificio, pues, o sería
No,
mucho más
es menos
difícil.
probable, cuesta más venderla.
Sí, cabrón.
Pero eso te iba a decir que me pareció, o sea, Invincible, si te meten en un tren y estás matando gente cuando choca contra ti, cerrar las manos y ponerlas enfrente tuyo, en lugar de abrirlas y pasar rebanando a toda la gente, acaparando a toda la gente que va en el metro, o sea, te encargo, Invincible, mataste mucho más gente de la que deberías.
Y era el punto de Omni-Man, ¿no? O sea, ese era el punto que se
Sí,
quería hacer.
y el punto también puede haber sido, hey, Omni-Man, viva, viva Voltron, como se llame tu planeta, te voy a hacer caso, me voy a rendir, pero le miento para pensar una mejor estrategia. O sea, ya entendí que no le vas a ganar, no lo vas a parar y no había nada que hacer y solo mataste más vidas por tus intentos necios de tratar de detener a Omni-Man en ese momento.
Pero acuérdate que, o sea, era también, llevaba algo muy emocional, o sea, hasta era su papá,
Sí.
¿va? Entonces, no era como que un X que podías, sino que eras, o sea, la traición de su papá, o sea, tiene un impacto emocional más fuerte que Cloud's Judgment, o sea, hasta cierto punto, pues no estaba pensando de manera correcta, estaba pensando emocionalmente. Entonces, eso le afecta. Es mi forma de analizarlo, ¿no? De que si te tratas de poner los zapatos del personaje, o sea, es un golpe extremadamente fuerte. Además, la forma en que se expresó de su mamá y toda su gente. Y él dice: A mí me vale madre el otro planeta, si este es mi planeta. Y yo pensé
Sí.
que tú eras mi papá y me estás hablando de gente que ni conozco y quieres que se haga esclavos a mi mamá y a todos mis amigos. Su madre, yo
Superman
digo.
Hitler.
Ah, sí, totalmente, totalmente. Hasta el bigote y todo.
Sí, cabal, demasiado parecido. En fin, no, muy buena serie. Yo estoy, como te digo, me interesan más los personajes de alrededor que el mismo Mark.
Y vas a verlo, y vas a verlo. O sea, al menos en las cómics, Mark tiene un desarrollo, o sea, al principio es muy ingenuo y muy, si se puede decir, tonto y no muy hábil. Y poco a poco vas viendo cómo él crece en las cómics. Pero como te digo, cada una de sus lecciones es derivada de unas consecuencias por errores en su forma de
Tiene.
actuar o decisiones que él tomó que eran que en la vida real decís, o sea, en las cómics es correcto, ah, yo debo hacer lo correcto, esto es lo correcto y ya está. Pero en la vida real es diferente, el mundo no es tan blanco o negro, entonces, y eso
Ahora,
lo refleja y va aprendiendo eso.
¿cuántas temporadas crees que va a tomar narrar todo a la cómica?
Ah, yo calculo para todo. Lo que pasa es que la ventaja de la animación es que pueden reducir un montón de cosas, entonces lo pueden acortar. Yo creo que podrían contarla en seis
La
temporadas.
puerca, tantas.
Yo creo que, y podrían extenderlo hasta 10, si quisieran. Pero yo calculo que tal vez unas 6 temporadas podría ser, pero ellos tienen material para extenderlo a unas 10 temporadas, porque es, o sea, tiene mucho contenido. Y digamos, una persona que yo sigo en Instagram, que es, él hace reviews de cómics, Reed se llama, y él hizo está haciendo los reviews de Invincible, son como 7, 8 compendiums, o sea, son grandes volúmenes. Y me parece bien interesante porque pensarías que si agarra un libro a leer y quiere leer la cómic completa, pues hay un punto en que se desespera y dice, no, ya lo dejo porque es cansado. Pero él dice, esta cómic es tan buena que cada volumen me engancha. Sí, es cierto, hay un par de fillers donde le da 3 estrellas en vez de 5, pero la historia evoluciona al personaje y a todos los personajes, sí, porque vas a ver más adelante la historia de Robot, de Adam Eve, de Rexplode, cada uno de esos personajes. Uy, tiene unos puntos muy importantes dentro del desarrollo de Invincible, y tener razón en que te llamen la atención y te interesen. Te digo de una vez ahorita, la de Robot, yo creo que a vos te va a gustar mucho la de Robot.
Sí, no, excelentes. Y muy creativos los poderes de especialmente el del Beast Girl, como se llame, niña
Ah,
bestia, me encanta, es
sí.
súper original. La idea de ese poder, pero
Monster Girl.
Monster Girl es Monster Girl. ¿Y quién le puede ganar a Omni-Man? Porque ya vimos que Invincible no, porque me acuerdo que Cecil no la vende como que there's only one person que tal vez pueda ganarle en hand to
Pero
hand combat.
ponete, mira, Mark tiene 17 años, 17 años, ¿correcto? Omni-Man tiene como 1000 años, ¿no? O sea, él mismo dijo él es mucho más grande, él tiene como 1000 años. Entonces, si lo miras desde ese punto, o sea, estás poniendo, es como, por lógica, es como que pongas a pelear a un niño de 4 años que está aprendiendo karate contra un profesional MMA fighter de 35. O sea, eso estoy tratando de ponerte en contexto y por qué le pegan la paliza que le dan. Pero, o sea, va mejorando y obviamente va a sufrir mucho. Pero es que
Ahora,
hay una
pero
historia que solo quiero decir el nombre de la historia porque créanme, Marque, no sé si va a ser en la segunda, tercera, cuarta temporada, pero se llama The Vultramite War. Uf, ahí sí, o sea, ahí yo creo que esa va a empujar los límites de lo que es aceptado en televisión, y mucha gente va a estar impresionado por esa serie.
También que vos decías esto y que yo no estoy 100% de acuerdo, que los actos tienen consecuencias, pero lo siento, pero Invisible la ha cagado 3 veces, le dan una penqueada, va al hospital y sale como nuevo. O sea, no miro que quede paralítico, no miro que pierda un brazo, no miro que
No,
quede
no,
sin un ojo.
pero yo te
Entonces,
digo impacto emocional. O sea,
sí.
mira, la primera, ella lo recordó, digamos, cuando él quería, de sus primeras salidas, quería salvar a una señora, la llevó al hospital y estaba prácticamente deshecha, pues. Después, cuando quiso salvar a esta señora, yo lo salvo a la mamá con su hija, solo el brazo de la mamá le quedó.
Y lo
Él
tiró ahí.
está, ahí lo dejó tirado, entonces. Todo esto también, igual quiso salvar al novio del mejor amigo, y al final se dio cuenta cómo paró el novio del mejor amigo. Y si te das cuenta, hay otra bomba de tiempo que está ahí, que sí se está usando a ese científico que peleó contra Invincible para crear sus propios robots. Y Invincible no sabe nada. Entonces, ahí hay cuatro elementos que se van a chocar solo de ver. No es necesario que te diga lo que va a pasar en las otras temporadas, sino simplemente por ver lo que pasó. Está
También.
este Barry the Alien, el extraterrestre este, tiene su propio, trae sus propios consecuencias. Él trae ahí su rollo. ¿Cómo se llama? Robot también es un
No, ellos
súper
sí. Ellos son
inteligente.
mucho más vulnerables.
Pero no solo vulnerables, sino que te das cuenta que sus ideologías pueden entrar en contraste y chocar. Que tenemos a Barry the Alien, tenemos a Robot, que también tiene su forma de pensar y su parte emocional. Tenemos a Cecil, que está usando obviamente cosas como de bajo de agua. Y tenemos al idealista Mark, que realmente hasta el momento, pues, vos has dicho que no te ha convencido nada lo que hace. Sigo regresando a que es un adolescente con superpoderes. Obviamente la va a cagar y la va a seguir cagando. Va a tener un par de momentos de redención, pero al final siempre la va a seguir cagando. Entonces tenés como cuatro o cinco elementos que son diferentes, que son como pelotas que estás manejando en el aire, y cada una puede tener una consecuencia explosivo cuando los mezclas juntos. Entonces, a mí me parece que hay mucho potencial y Cabal al final de la serie te da flashazos de lo que se le viene en Denzel. Porque te acordás también que todavía quedó ese plotline colgando de lo que pasa en Marte. Entonces, hay mucho, mucho. Y Battle, y el ¿cómo se llama este Trog? El ¿cómo se llama este? El Battle Beast, ese gato que es...
Sí.
Ese son otros 20 pesos. Entonces, son varios puntos que después se van a chocar. Y regresas también a la parte donde está este... El que traicionó al Vencebo diciéndole que sí, yo soy bueno, y resultó que ahora se volvió un crimeboard. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay para muchas historias y muchas temporadas. Yo siento que ya la gente ahora dice, bueno, temporadas yo le aguanto 4 o 5, pero ya 6, 7, 8, 9, 10 ya sienten que los... Que ya es demasiado y que mejor termine. Pero Invincible es de las pocas que yo creo que tiene para eso y seguiría siendo entretenido porque desarrolla, o sea, no es como las seriales de Marvel y de DC que siempre regresa al status quo. Me refiero a las cómics o a las caricaturas, ¿no? O sea, sí, aquí hay cosas que van modificando, van evolucionando los personajes.
Como una telenovela, pues.
Sí. Entonces,
ahora...
A mí me gustó la primera temporada, me encantan las cómics, de hecho muchas cosas hizo mejor la serie que las cómics, y creo que voy a seguir viéndola hasta que termine la temporada. Hasta que termine.
No, sí, eso fijo, seguro, ahí voy a estar yo también. Tal vez un poco como Superman, que él no tiene ninguna vulnerabilidad más que una estupidez como Kryptonita, sino que la vulnerabilidad está en los seres que le rodean. Que obviamente él los quiere, les cuida y quiere lo mejor para ellos, y su vulnerabilidad es que no siempre puede lograrlo, ¿verdad? Entonces es como un poco ese paralelo de...
Pero ¿sabes qué es? Perdón, Vito, que te interrumpa, pero ¿sabes ahorita qué te dije? Que dijiste vos, pero que tiene, eso es un inútil y no puede ser... Sí, es cierto, pero el speech lo que le salvó la vida a Enzo y al mundo fue el speech final cuando le estaba gritando Donovan: te vas a morir, esto no sirve. Le escupió en la cara todo lo que quería, que su gente no servía, que su mundo se iba a acabar. Y al fin de 1000 años, ¿qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? Y Benson, con la cara deshecha, le dice: a ti, papá. Poche, o sea, a mí sí me gustó la... O sea, sí es un inútil lo que querrás el chavito de 16 años, pero ahí es donde mirás el valor que tiene el personaje. Sí es cierto, al principio mirás muchas cosas y dices: pero ahí va evolucionando y va creciendo, y ese fue como un pincelazo de lo que puede llegar a ser ese personaje.
Sí, no, definitivamente, ahí va. Y sí, me gustaría que hubieran más consecuencias físicas para él, pero pues ya vimos que no la hay y queda como nuevo. Qué buen hospital tienen ahí para...
Pero no es el hospital, es él, o sea, es... Los Vulturemites.
Pero es como Wolverine, entonces.
Es que los Vulturemites son prácticamente indestructibles. Entonces ellos, hasta cierto
punto... Le salen nuevos dientes.
Pueden regenerarse, sí. O sea, sí, sí se regeneran. Entonces,
pero... Eso no lo han explicado aquí. Yo creo que era...
No. Pero hasta cierto punto. O sea, hay ciertos daños que... Bueno, te estoy explicando la cómic. Que por decirte un ejemplo, si le parten un brazo y todavía le queda medio colgando el brazo, se lo puede pegar y se recupera. Ahora, si vienen y le quitan una mano, se la arrancan, se queda sin mano el Vulturemite, por decirte un ejemplo. Pero si
a diferencia de Immortal.
Ajá. Entonces, pero digamos que una vez tenga la pieza, aunque sea ahí colgando y se la puede medio pegar, se va a recuperar. Ahora, si le cortan la mano y se la deshacen, se queda sin mano. Algo así es
el lógica. El Cat Beast ese le hizo un hoyo en el pecho, pues básicamente en la caja torácica.
Lo deshizo.
Buena. Las peleas son buenísimas, me encantan, la verdad. Sí. Vale la pena verla.
La animación.
Y en una sentada, creo que me la podría llevar, no sé. Yo me fui episodio a episodio, pero bueno, ya tengo que cerrar este episodio, Juan. Qué gusto haber hablado con vos. Como siempre, vale. Cerremos con la recomendación de la semana y de ahí nos contás dónde te pueden buscar en redes sociales.
Ok, tengo primero la recomendación de lo que estoy leyendo, lo que acabo de leer. De hecho, hice un review en mi Instagram. Es una serie que se llama Barrier. Es muy interesante. Se trata de dos personajes, uno de Centroamérica y otro de Estados Unidos, y hace un comentario social del problema migratorio actual que existe en esta región entre Estados Unidos y Centroamérica, muy interesante, pero hay un elemento de ciencia ficción que ponen ahí. Lo que me gustó fue el arte, es muy, muy bueno, y la historia, de hecho, se mezcla español e inglés. De hecho, hace como un año, salió hace rato, salió hace como 2 años, y en su momento lo recomendó Bamba en uno de los podcasts, me lo recomendó a mí. Entonces, yo lo acabo de leer y lo vuelvo a recomendar porque sí es una muy buena historia. Ahí la compartiré en tu feed. Y realmente esa es mi recomendación, Barrier, de Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan fue el escritor de X-Men First Class y ha escrito cosas como Saga y otras cómics muy, muy buenas. Entonces sí se los recomiendo por el arte y por esa historia tan, tan interesante que pienso que es muy, le atina mucho a la situación actual en del mundo. Obviamente no contando el COVID, pero sí es un tema muy, muy, muy importante. A nivel social y global. Entonces sí me gustó mucho. Y aparte de eso, una experiencia que no me canso de recomendarla, para mí ha sido uno de los mejores formas de entretenimiento que he tenido durante la pandemia, y me la disfruté. Y Lito, creo que vos también tuviste la oportunidad ya de compartir conmigo esta experiencia que estuvimos jugando ahí en el cine,
Ahí dándote clases de
Xbox.
FIFA estuve.
Pues así dice, pero realmente no fue así. Audiencia, Lito, no le crean ni la mitad de lo que dice porque realmente no fue así. Pero porque al final, si te hubiera grabado, fíjate, Lito, la cara de asustado que tenías, estabas, va a alegar, va a pelear va a gritarle a la pantalla que por qué esos
Te
goles
regalaron
podían
dos
ser
goles.
así.
Yo así juego FIFA. Yo así juego todo
¿De
FIFA. Así juego.
dónde te regalaron? Los goles no te los regalan, los goles los echa tu
Te lo
rival, pero
regalan.
vos vas a gritarle, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué ese gol? Eso, qué paja, qué paja. Mira, te hubiera grabado solo para evidenciar ante el mundo
Yo sí juego, yo sí juego.
lo exagerado que sos. Pero bueno, el punto es de que realmente es una muy bonita experiencia, me la disfruté mucho. Entonces, en sus salas de cine, de Cinépolis específicamente, una iniciativa que se llama Arena Sea Gaming, no puedo dejar de recomendarla a todos mis amigos, a todas las personas que me conocen, a los gamers, a la gente que es competitiva, hasta cierto punto obsesiva y parte psicótica como Litio, que cuando juegas FIFA con él lo descubrirás, pero en sí la experiencia es muy buena, entonces sí, sí lo recomiendo. Vayan a sus cines locales y pregunten, y si no, ahí dejamos los comentarios en la página.
Ah, va. ¿En qué tus redes sociales, Juan, donde
Ah,
pueden
sí,
también informarse más de esta experiencia?
me pueden buscar en KickStuffGT en Instagram. Es la única cuenta con la que estoy manejando ahorita esta iniciativa, pero creo que ahí encontrarán mucho de cómics, de películas, de videojuegos y esta iniciativa en especial. Entonces, eso sería, Lito. Muchas gracias.
Buena onda, Juan, gracias por haber venido. Yo cierro con mi recomendación de la semana. Es cortita y doble. Son de Netflix. Una es la película Thunder Force. La recomendación es no verla, por favor. Es una mala película. El
Sí, lo he
problema es de que no es
escuchado.
lo suficientemente mala para que sea chistosa, sino que es demasiado mediocre. Tiene, no sé, tal vez un momento de risa en toda la película, pero no te convence ni como una película, no, es súper genérica de superhéroes. Bueno, tal vez porque los superhéroes son mujeres y son mujeres señoras, ¿verdad? No son así aquellas mujeres atractivas o como no es Brie Larson, sino que son mujeres convencionales, es que lo hacen un poco fuera de lo normal, pero lastimosamente no hay una buena trama, no te invierten los personajes, es PG, creo yo, PG-13 sin mucho. Entonces, sí, la verdad, muy mediocre el intento de crear este tipo de superhéroe, pero por lo menos ahí está el intento, está en Netflix. Recomendación, miren esta película de India que se llama White Tiger, buena historia, intensa, basada en la vida real. Si no estoy mal, estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera. Mírenla, White Tiger, de Netflix, un poco como Slumdog Millionaire, me gustó más Slumdog Millionaire, pero aún así, esta es muy buena historia, vale la pena verla. Así que con eso terminamos el episodio. Juan, gracias por haber participado. Hasta la próxima, muchacha.
Gracias, Lito. Se cuidan.